Había algo especial en las madrugadas junto al mar. El sonido de las olas rompiendo contra las rocas, el olor a sal en el aire y la expectativa de una buena pesca siempre habían sido parte de la vida de los pescadores en la pequeña aldea de San Bartolo. Era una comunidad costera que había dependido del mar por generaciones, y aquellos que se dedicaban a la pesca conocían los secretos y peligros del océano mejor que nadie. Ese día, sin embargo, algo era diferente. El amanecer estaba cubierto por una capa de nubes tan gruesa que el sol apenas lograba asomarse entre ellas, y el aire, normalmente fresco y limpio a esas horas, estaba cargado de una humedad extraña, como si la tormenta que había golpeado la costa la noche anterior no se hubiera ido del todo. Las olas aún golpeaban con más fuerza de lo habitual, y un viento gélido barría la playa, arrastrando consigo el eco lejano de truenos que resonaban en el horizonte. Yo formaba parte del grupo de pescadores que salía todas las mañanas. Estábamos acostumbrados a pescar incluso en los días más complicados, pero ese amanecer había algo en el ambiente que me inquietaba. El capitán del barco, don Aurelio, era el más experimentado de todos nosotros, un hombre robusto con una barba gris espesa que le daba el aspecto de un viejo lobo de mar. Él siempre decía que las tormentas, aunque peligrosas, traían buena pesca. Sin embargo, esa mañana incluso él parecía pensativo, mirando el horizonte con los ojos entrecerrados. «La tormenta se ha movido hacia el norte», dijo mientras subíamos a bordo del pequeño barco pesquero, la Magdalena. «Pero el mar sigue inquieto. No me gusta esto». «¿Cancelamos el viaje, capitán?», preguntó Raúl, otro de los pescadores, mientras ajustaba las redes en la cubierta. Don Aurelio negó con la cabeza, aunque no con la firmeza habitual. «No, saldremos. Pero manténganse alertas. Algo no está bien con el clima hoy». El grupo de pescadores se miró entre sí, incómodos, pero nadie dijo nada. Todos confiábamos en el juicio de don Aurelio, y a pesar del mal tiempo, el hambre y la necesidad de llevar comida a nuestras familias siempre pesaban más que cualquier preocupación por el clima. Así que, con el motor rugiendo suavemente, la Magdalena se adentró en el océano, deslizándose entre las olas que parecían más agitadas de lo normal. A medida que nos alejábamos de la costa, el viento aumentaba, y las olas empezaron a golpear los costados del barco con más fuerza. El cielo, cubierto de nubes grises y bajas, hacía que pareciera que el amanecer nunca llegaba. Era como si el día se hubiera quedado atrapado en una oscuridad perpetua, con solo una luz débil filtrándose a través de las nubes. Sentía el frío calando en mis huesos, pero lo que más me inquietaba no era el clima, era el silencio que reinaba entre nosotros. Normalmente, los viajes de pesca estaban llenos de conversación, de bromas y risas para mantener el ánimo en alto. Pero esa mañana, nadie hablaba. Incluso el sonido de las olas parecía apagado, como si el océano estuviera esperando algo. La sensación de opresión era palpable, y por más que intentaba concentrarme en preparar las redes, no podía sacudir la sensación de que algo no estaba bien. Después de una hora de navegación, don Aurelio finalmente detuvo el motor en una zona que conocíamos bien. Era un área de pesca confiable, donde siempre encontrábamos buena captura. Lanzamos las redes al agua, esperando como siempre a que los peces comenzaran a llenar las mallas. Sin embargo, algo era diferente. El mar, a pesar de su agitación, parecía vacío. Las redes flotaban en la superficie, pero no había señales de movimiento. «Es raro que no haya nada», murmuró Raúl, mientras miraba el agua con el ceño fruncido. Yo también lo noté. El océano estaba inquietantemente quieto. No había peces, no había gaviotas sobrevolando en busca de comida, ni siquiera un rastro de los delfines que a menudo seguían nuestros barcos. Solo el vaivén de las olas y el lejano sonido de los truenos. Recoge las redes, ordenó don Aurelio. Vamos a movernos un poco más al sur. Mientras recogíamos las redes vacías, algo extraño sucedió. El viento, que hasta entonces había estado soplando con fuerza, de repente se detuvo. Todo se quedó en un silencio absoluto. Ni siquiera el ruido del agua golpeando el casco del barco se escuchaba. Era como si el mundo entero hubiera quedado suspendido por un momento. Miré a mi alrededor, inquieto, y vi que los demás también habían notado el cambio. ¿Qué pasa? Preguntó Javier, otro de los pescadores, con la voz temblando ligeramente. Tranquilos, dijo don Aurelio, aunque su voz no sonaba tan firme como de costumbre. Probablemente sea solo una pausa antes de que el viento regrese. Pero no regresó. En lugar de eso, el agua comenzó a moverse de una manera extraña. No eran las típicas olas que suben y bajan, sino que el mar parecía ondular de manera irregular, como si algo debajo de la superficie estuviera desplazando el agua. Fue entonces cuando lo vi. A lo lejos, en medio del mar oscuro, una figura emergió brevemente del agua. Al principio pensé que era un tronco flotando, pero luego noté que se movía. Era una silueta alta, delgada, que no encajaba con nada que hubiera visto antes. La figura se mantuvo erguida durante unos segundos, como si estuviera mirando en nuestra dirección, y luego desapareció de nuevo bajo las olas. ¿Vieron eso? Grité, señalando hacia donde había estado la figura. Los demás pescadores se giraron rápidamente, pero no había nada. El agua estaba completamente tranquila otra vez. ¿Qué viste, muchacho? Preguntó don Aurelio, entrecerrando los ojos. Había algo... allí, justo allí, dije, tratando de mantener la calma. Algo salió del agua. Parecía una persona, pero... no sé qué era. Los otros pescadores comenzaron a murmurar entre ellos, nerviosos. El ambiente ya era lo suficientemente tenso, y mi comentario solo lo empeoró. Don Aurelio no dijo nada durante unos segundos, pero su expresión se endureció. Probablemente fue un tronco o alguna basura, dijo, aunque su tono no era del todo convincente. De cualquier manera, movámonos más al sur. Este lugar no tiene nada que ofrecernos hoy. Mientras nos alejábamos de esa zona, no podía dejar de mirar hacia el agua, buscando alguna señal de lo que había visto, pero el mar seguía en calma. Sin embargo, la inquietud que sentía no desaparecía. Algo en el ambiente seguía sin estar bien. Después de otra hora de navegar, lanzamos las redes de nuevo. Esta vez tuvimos más suerte. Las redes se llenaron rápidamente, y por un momento, el trabajo nos distrajo del extraño suceso. Los pescadores se animaron mientras jalaban las redes llenas de peces plateados que saltaban y luchaban por liberarse. «¡Eso es!», gritó Javier con una sonrisa. Sabía que no podía ser un mal día, pero justo cuando comenzábamos a recoger la segunda red, el viento volvió, y con él, un frío tan intenso que hizo que todos tembláramos. Las nubes sobre nosotros se oscurecieron aún más, y el sonido de los truenos retumbó, esta vez mucho más cerca. «Vamos a terminar rápido y regresamos a la costa», ordenó don Aurelio, su voz ahora cargada de urgencia. Mientras recogíamos la última red, algo golpeó el barco con fuerza. Fue un impacto tan fuerte que casi nos tira a todos al suelo. El barco se inclinó peligrosamente y las redes cayeron de nuestras manos. Por un momento, pensé que nos volcaríamos. Don Aurelio gritó órdenes mientras intentábamos estabilizar el barco, pero el golpe fue tan inesperado que estábamos desorientados. ¿Qué fue eso? Gritó Raúl, mirando hacia el agua con los ojos desorbitados. No lo sé, respondió don Aurelio, su rostro pálido. Pero no era una ola. Miré hacia el mar y en ese momento lo vi de nuevo. la misma figura que había visto antes, más cerca esta vez. Estaba emergiendo lentamente del agua, pero ahora podía ver más detalles. No era humana. Tenía la forma de una persona, pero su piel era oscura, casi negra, y sus ojos, lo poco que se alcanzaba a ver, eran grandes y brillaban con una luz extraña. La figura se quedó allí, observándonos, y luego, como si el mar mismo la reclamara, se hundió de nuevo en las profundidades. «¡Miren allá!», grité, señalando hacia donde había estado la criatura. Los demás pescadores se giraron justo a tiempo para ver cómo el agua se calmaba de nuevo. «Vámonos de aquí», dijo don Aurelio, con una voz que nunca antes le había escuchado. Era miedo. Arrancamos el motor lo más rápido que pudimos, y mientras nos alejábamos, las olas comenzaron a golpear con más fuerza. El viento aullaba a nuestro alrededor, y los truenos retumbaban como si estuvieran justo encima de nosotros. Mientras nos dirigíamos hacia la costa, no pude evitar mirar hacia atrás, esperando ver esa figura una vez más. Nunca la vi de nuevo, pero su presencia se sentía en el aire, como una sombra que nos seguía. Al llegar a la costa, el cielo finalmente comenzó a despejarse, pero el frío y la oscuridad de esa mañana se quedaron con nosotros. Nunca supimos qué era lo que habíamos visto ese día, pero desde entonces, cada vez que nos acercábamos a esa zona del mar, la evitábamos. Los pescadores de San Bartolo eran hombres duros, pero después de ese amanecer tormentoso, ninguno de nosotros volvió a ser el mismo. El mar, con todos sus misterios, había mostrado un lado que preferíamos no conocer. Mi abuelo siempre decía que el mar es como un animal vivo. Lo respetas o te devora, sin importarle quién seas o cuánto lo conozcas. De niño, me reía de sus historias, creyendo que eran solo exageraciones para asustarnos a mi primo Rubén y a mí. Pero cuando crecí y comencé a trabajar con él en su barco pesquero, entendí que había algo de verdad en sus palabras. El mar es un lugar inmenso, solitario, y a veces parece que guarda secretos que los humanos no deberían descubrir. Rubén y yo éramos jóvenes y teníamos experiencia en la pesca, pero nada nos preparó para lo que nos sucedió en uno de esos viajes, uno que estaba destinado a durar solo unos días, pero que nos dejó con cicatrices que ni el tiempo ha podido borrar. Había una temporada en la que los peces parecían abundar más lejos de la costa, en aguas más profundas y peligrosas. Sabíamos que esos días eran ideales para aventurarse un poco más allá de lo habitual. El negocio necesitaba esa pesca abundante, y el mar, aunque impredecible, no había dado señales de tormentas cercanas. Así que, una mañana de septiembre, decidimos zarpar. La idea era estar fuera por unos 4 días, nada fuera de lo común para pescadores como nosotros. El barco, el Buen Camino, era una embarcación pequeña pero confiable. Mi abuelo nos la había dejado cuando se retiró, y aunque no era la más moderna, había soportado varias tormentas y años de pesca sin grandes problemas. Con Rubén al timón y yo encargado de las redes, partimos hacia el horizonte, confiados en que regresaríamos a casa con la bodega llena de pescado fresco. Los primeros días fueron tranquilos. El mar, aunque amplio y enigmático, estaba en calma. El sol brillaba, y las redes se llenaban lentamente. Pero algo en el aire comenzó a cambiar hacia la tercera noche. Lo primero que noté fue que las nubes parecían moverse más rápido de lo habitual, como si una fuerza invisible las empujara desde el horizonte. No le di demasiada importancia, pero cuando mencioné el cambio de clima a Rubén, su rostro mostró una preocupación que no pude ignorar. ¿Crees que se acerca una tormenta?, pregunté, mirando el cielo que se oscurecía lentamente. No lo sé, pero mejor no arriesgarse, respondió, sin quitar la vista de las olas que comenzaban a crecer de manera inquietante. Si mañana amanece peor, deberíamos regresar, Esa noche no pude dormir bien. El barco crujía más de lo habitual, y el sonido de las olas rompiendo contra el casco me mantenía en vilo. Cada vez que cerraba los ojos, tenía la sensación de que el mar estaba esperando el momento justo para devorarnos. Y, en cierto modo, eso fue exactamente lo que pasó. Al amanecer, el mar había cambiado por completo. Ya no era el compañero tranquilo de los días anteriores. Las olas, que antes eran suaves y regulares, ahora se elevaban como monstruos de agua, golpeando el barco con furia. El cielo estaba cubierto de nubes negras y pesadas, y el viento soplaba con tal fuerza que casi no podíamos mantenernos en pie. Sabíamos que estábamos en problemas, pero la tormenta nos atrapó antes de que pudiéramos tomar la decisión de regresar. «¡Tenemos que volver!», grité sobre el rugido del viento, intentando que Rubén me escuchara. «No podemos ahora», respondió, luchando por mantener el barco en curso. «Las olas son demasiado grandes, nos volcaríamos si intentamos girar ahora». El barco saltaba sobre las olas como si fuera un juguete, y cada golpe hacía que todo el cuerpo me doliera. Los instrumentos de navegación se volvían inútiles en medio de la tormenta, y todo lo que podíamos hacer era intentar mantenernos a flote. Las horas pasaban, y la tormenta no cedía. Perdimos la cuenta de cuántas veces creímos que el barco iba a hundirse bajo el peso de las olas, pero de alguna manera, seguimos resistiendo. Fue entonces cuando perdimos la noción del tiempo. Los días, o lo que creíamos que eran días, se convirtieron en una serie de tormentas interminables. La luz del sol desapareció por completo, y la noche se volvió nuestra compañera constante. El mar seguía enfurecido, y aunque había momentos en los que las olas bajaban un poco su intensidad, nunca nos daba un respiro completo. Las reservas de comida y agua que llevábamos comenzaron a disminuir, y con ellas nuestra esperanza de volver a casa. «¿Cuántos días llevamos aquí?», preguntó Rubén una noche, mientras nos refugiábamos en la pequeña cabina del barco. «No lo sé», respondí, sintiendo cómo la desesperación comenzaba a invadirme. «Siento como si lleváramos semanas aquí, pero solo deberían haber pasado unos días, ¿no?». Pero algo en nuestro interior nos decía que estábamos equivocados. Era como si el mar nos hubiera atrapado en un limbo, en un lugar donde el tiempo no avanzaba de manera normal. Las tormentas continuaban, y el horizonte nunca cambiaba. No importaba hacia dónde miráramos o qué dirección tomáramos, todo era igual. Oscuridad, agua, y más oscuridad. Los días se sentían interminables. A veces, había momentos de silencio absoluto, donde el mar parecía calmarse solo para después despertar con más furia. Durante esos momentos de calma, podíamos escuchar algo más. Era difícil de describir, pero Rubén y yo lo escuchábamos al mismo tiempo. Era como un murmullo bajo las olas, un sonido que no pertenecía ni al viento ni al agua. Algo que parecía moverse debajo de nosotros, como si el mar estuviera vivo y nos hablara. «¿Lo escuchas?», me preguntó Rubén una tarde, mientras miraba al horizonte con los ojos entrecerrados. «Sí», respondí, sin querer admitirlo. Sabía que si lo decía en voz alta, solo haría que la situación fuera más real. «Pero no sé qué es». «No estamos solos aquí, Juan», dijo, en voz baja, como si temiera que algo más pudiera escucharnos. Esa frase me heló la sangre. No había nadie más en kilómetros a la redonda, solo nosotros y el vasto océano. Pero algo en las palabras de Rubén me hizo creer que tenía razón. No estábamos solos. Había algo más en el agua, algo que no podíamos ver, pero que nos seguía, acechándonos en las profundidades. A veces, en las noches más oscuras, creía ver sombras moverse bajo las olas, como si gigantescos cuerpos nadaran por debajo del barco. Habíamos intentado todo para comunicarnos con la costa, pero nuestras radios no funcionaban. parecía que el mal tiempo había cortado cualquier posibilidad de pedir ayuda. El barco seguía a la deriva, y aunque tratábamos de mantenernos lúcidos, el miedo y la desesperación comenzaban a ganar terreno. Tal vez nunca salgamos de aquí, dijo Rubén un día, cuando la tormenta se había calmado lo suficiente como para que pudiéramos hablar sin gritar. No digas eso, respondí, con más desesperación en la voz de la que me hubiera gustado. Encontraremos el camino de vuelta. Solo tenemos que aguantar un poco más. Pero incluso mientras decía esas palabras, no estaba seguro de que fueran verdad. Ya no sabíamos cuántos días habían pasado. 4, 5, semanas. Los relojes dejaron de tener sentido. El cielo seguía cubierto de nubes, y el sol no salía lo suficiente como para darnos una señal clara de cuánto tiempo habíamos estado en el mar. Fue entonces cuando sucedió algo aún más extraño. Una noche, después de una larga jornada de lucha contra las olas, nos refugiamos en la cabina para descansar un poco. El barco se mecía suavemente, y por primera vez en lo que parecían meses, el mar estaba relativamente en calma. Pero en mitad de la noche, ambos nos despertamos al mismo tiempo, con una sensación de presión en el pecho. ¿Qué es eso? Susurró Rubén, mientras señalaba hacia la ventana. Me levanté lentamente y me acerqué. Lo que vi hizo que mi corazón se detuviera por un momento. Había una figura en el agua. Era grande, muy grande, y apenas se movía. Parecía estar flotando en la superficie, justo al lado del barco. La poca luz que había en la noche no me permitía ver detalles, pero supe de inmediato que no era un animal marino común. Algo en la forma en que se movía, lenta y deliberadamente, me hizo retroceder. ¿Es una ballena? Preguntó Rubén, pero incluso mientras lo decía, su voz temblaba de incredulidad. No lo sé, respondí, mientras el sudor frío recorría mi espalda. Pero antes de que pudiera acercarme más, la figura desapareció bajo las olas. El mar volvió a estar en calma, pero la sensación de que algo nos observaba no se fue. A la mañana siguiente, finalmente vimos algo en el horizonte. Era tierra. O al menos, eso creímos. No estábamos seguros de cómo habíamos llegado allí, pero la desesperación nos hizo seguir adelante. Poco a poco, el barco se acercó a la costa, y cuando finalmente sentimos el suelo bajo nuestros pies, caímos de rodillas, exhaustos, agradecidos. Habíamos sobrevivido. Cuando regresamos al puerto, descubrimos que solo habían pasado 4 días desde que zarpamos. 4 días. Pero para Rubén y para mí, habíamos vivido meses en esa tormenta. Meses de oscuridad, de olas gigantescas y de sombras que nos acechaban bajo el agua. Nunca volvimos a hablar de lo que vimos esa noche en el mar. Pero, desde entonces, ambos evitamos volver a esas aguas profundas. Porque, aunque sobrevivimos, sabemos que el mar guarda secretos que los humanos no deben conocer, y, en algún lugar allá afuera, algo sigue observándonos. No hay nada que desconecte mejor de la rutina que una buena jornada de pesca. O al menos eso pensábamos Tomás y yo. Llevábamos años haciendo de la pesca nuestra forma de escapar de todo, del trabajo, del ruido de la ciudad y de las preocupaciones diarias. Cada fin de semana, nos levantábamos antes del amanecer, empacábamos nuestras cañas, el equipo y algo de comida, y nos dirigíamos al mismo sitio, un lago alejado en el que rara vez veías a alguien más. Era nuestro refugio personal, un lugar donde las aguas tranquilas y el sonido de los árboles al viento hacían que el mundo pareciera detenerse. Siempre habíamos ido al mismo lugar, un lago llamado la Laguna Perdida. El nombre era apropiado, porque el lugar en sí parecía sacado de un tiempo distinto. Apenas unas cuantas cabañas viejas se asomaban en la distancia, abandonadas hace años, y un muelle decrépito era lo único que indicaba que alguna vez hubo más vida allí. Para Tomás y para mí, era perfecto. Nos sentábamos en el borde del muelle, con las cañas de pescar en mano, y el único sonido era el agua moviéndose suavemente y los pájaros cantando. Aquella vez, sin embargo, todo fue diferente. Y aunque han pasado varios meses desde ese fin de semana tormentoso, todavía no puedo sacudirme la sensación de que algo más grande, algo incomprensible, sucedió en la Laguna Perdida. Algo que Tomás y yo preferimos no hablar. Todo comenzó como siempre. Era viernes por la tarde cuando Tomás me llamó. ¿Listo para mañana? Preguntó, su voz llena de entusiasmo, como siempre que se acercaba nuestro fin de semana de pesca. Más que listo, respondí, riendo. Después de esta semana de trabajo, necesito desconectar. Había sido una semana agotadora. Ambos trabajábamos en la misma oficina, haciendo un trabajo rutinario frente a computadoras, y ese tipo de estrés acumulado nos hacía anhelar esos momentos de silencio y soledad en el lago. La idea de pasar 2 días alejados de todo, solo con nuestras cañas y el viento susurrando en los árboles, era el único pensamiento que me mantenía cuerdo. Nos levantamos temprano el sábado. El sol apenas comenzaba a aparecer en el horizonte, pero cuando salimos de la ciudad, notamos que el cielo se veía inusualmente gris. Las nubes se agrupaban sobre nosotros, como si una tormenta estuviera a punto de estallar, pero ninguno de los dos mencionó nada. Estábamos demasiado decididos a irnos de la ciudad como para preocuparnos por una posible tormenta. Nos dirigimos al lago, escuchando la radio mientras el paisaje pasaba por la ventana, pero la sensación de inquietud comenzó a crecer en mi pecho. Llegamos a la Laguna Perdida antes del mediodía. El lago, que normalmente estaba sereno y cristalino, hoy parecía diferente. La superficie del agua estaba agitada, no por el viento, sino por una inquietante quietud. Era como si el lago supiera algo que nosotros no. Las nubes sobre nosotros seguían creciendo, cada vez más oscuras y bajas, pero Tomás y yo no dijimos nada. En lugar de ello, nos instalamos como siempre, sacando las cañas, el equipo y preparándonos para una jornada de pesca. ¿Qué te parece el clima? Pregunté casualmente, mientras lanzaba la caña al agua. Tomás me miró de reojo, encogiéndose de hombros. Está raro, pero seguro pasa rápido. Mientras no caiga un rayo justo sobre nuestras cabezas, estaremos bien. Intenté reírme de su comentario, pero había algo en el aire que no me permitía relajarme del todo. Mientras las horas pasaban, la pesca no iba tan bien como otros días. No habíamos sacado ni un solo pez, lo cual ya era inusual. De hecho, no habíamos sentido ni una sola picada. El lago parecía estar vacío. Todo se sentía demasiado silencioso, como si el lugar estuviera suspendido en una burbuja de tiempo y nosotros fuéramos los únicos que aún se movían dentro de ella. «Esto es raro», murmuré. «Siempre hemos sacado algo para este momento». Tomás asintió, pero no respondió. Estaba demasiado concentrado en el agua, sus ojos fijos en la superficie como si esperara ver algo que no debería estar allí. Yo también me puse más atento, y fue entonces cuando lo noté. No había viento. Ningún soplo de aire movía las hojas de los árboles o las cañas que salían del agua. No había pájaros. No había insectos. Nada. Un escalofrío recorrió mi espalda. Creo que deberíamos irnos. Dije finalmente, aunque no era típico en mí querer abandonar tan temprano. Tomás me miró sorprendido, pero luego asintió lentamente, como si también sintiera que algo andaba mal. Sí, esto no me gusta. El clima parece que empeorará, y este lugar se siente raro. Recogimos nuestras cosas con rapidez, pero mientras lo hacíamos, noté algo en la orilla opuesta del lago. Al principio, pensé que eran ramas de árboles que el viento había arrastrado al agua, pero cuando enfoqué la vista, me di cuenta de que no era eso. Había algo allí, algo que se movía lentamente. Era una figura oscura, delgada y alta, que apenas se distinguía contra el fondo oscuro de las nubes. Parecía estar parada justo en la orilla del lago, inmóvil, observándonos. «Tomás», comencé a decir, pero cuando volví a mirar, la figura había desaparecido. Sentí un nudo en el estómago, pero no quise alarmarlo, así que no mencioné lo que vi. Terminé de empacar en silencio, con el corazón acelerado. Justo cuando estábamos a punto de irnos, el viento comenzó a soplar. Fue como si el lugar hubiera despertado de repente. Las hojas de los árboles se sacudieron, el agua del lago comenzó a moverse con violencia, y una sensación de urgencia se apoderó de ambos. Algo nos decía que teníamos que salir de allí, y rápido. Mientras nos alejábamos en el coche, la tormenta comenzó a desatarse con toda su furia. El viento azotaba el parabrisas y la lluvia caía con tanta fuerza que apenas podíamos ver el camino frente a nosotros. Pero algo más me preocupaba. Sentía que algo nos seguía. No sabía cómo explicarlo, pero tenía la clara sensación de que, allá atrás, en el lago, había algo que nos observaba. Algo que no nos dejaría ir tan fácilmente. Tomás, que normalmente era de los que bromeaba ante cualquier cosa, estaba callado. Manejaba con el ceño fruncido, concentrado en la carretera, pero de vez en cuando miraba por el retrovisor, como si también sintiera que no estábamos solos. Ninguno de los dos hablaba, pero el aire en el coche estaba cargado de tensión. «¿Viste algo en el lago?», pregunté finalmente, rompiendo el silencio. Tomás me miró de reojo, con una expresión que no supe leer. «¿A qué te refieres?»
«No sé. Algo en la orilla, una figura. Algo que nos estaba observando».
Tomás se quedó callado durante unos segundos, antes de asentir lentamente. Pensé que lo estaba imaginando. «Pero sí, vi algo. No sé qué era, pero no me gustó nada». El silencio volvió a llenarse de la tormenta afuera, pero la sensación de que algo andaba mal no desapareció. Al contrario, creció a medida que la noche avanzaba. Finalmente, llegamos a la carretera principal, y cuando las luces de la ciudad comenzaron a aparecer en el horizonte, ambos soltamos un suspiro de alivio. Nunca volvimos a la Laguna Perdida. Después de esa noche, Tomás y yo acordamos que, sin importar cuán estresante fuera el trabajo o cuánto añoráramos la pesca, ese lugar ya no era una opción. No hablamos mucho sobre lo que ocurrió. Ni siquiera mencionamos la figura en la orilla más de una vez. Pero los dos sabíamos que había algo allí, algo que no pertenecía a este mundo. Algo que nos había observado desde el otro lado del lago. Durante los siguientes días, ambos intentamos retomar nuestras rutinas, pero el recuerdo de esa tarde tormentosa no desapareció. A veces, cuando pasaba por una ventana y veía el cielo oscuro y las nubes agolpadas en el horizonte, sentía el mismo escalofrío que había sentido en el lago. Y cada vez que escuchaba el sonido del viento, me preguntaba si alguna vez, en algún rincón oscuro de mi mente, escucharía de nuevo ese silencio absoluto, esa quietud aterradora que precedió a la tormenta. Aunque tratamos de seguir adelante, sabíamos que algo se quedó con nosotros desde ese fin de semana. Algo que preferimos no buscar de nuevo. El muelle de San Jacinto siempre había sido un lugar tranquilo. Un sitio donde los pescadores descargaban sus capturas y los barcos descansaban después de largas jornadas en alta mar. Durante el día, el bullicio de los pescadores limpiando redes, reparando motores y organizando las capturas era constante. Pero al caer la noche, el muelle se volvía un lugar solitario y silencioso,
apenas iluminado por unas cuantas farolas que titilaban débilmente. Yo era el encargado de limpiar los barcos, una tarea que me había conseguido mi tío Raúl, uno de los pescadores más veteranos del pueblo. Mi nombre es Ignacio, pero todos me llamaban Nacho. Tenía apenas 18 años cuando comencé a trabajar en el muelle. El trabajo era sencillo: limpiaba los restos de pescado, manguereaba la cubierta y aseguraba que todo quedara listo para la siguiente salida. La paga no era gran cosa, pero para alguien joven como yo, que aún no estaba listo para ir a alta mar con los pescadores más experimentados, era el mejor punto de partida. El muelle, sin embargo, tenía algo especial. Había escuchado muchas historias de los pescadores mayores. Decían que el mar era traicionero y que, al caer la niebla, uno debía tener cuidado. Algunos hablaban de barcos fantasmas, de figuras que emergían del agua y de voces que susurraban entre la bruma. Yo nunca les había prestado mucha atención, creyendo que solo eran cuentos para asustar a los novatos. Pero esa tarde, algo cambió. Algo que me hizo reconsiderar cada historia que había escuchado. Era un día frío y gris, típico de invierno. La neblina había empezado a cubrir el puerto desde temprano en la mañana, pero no era algo inusual. Los pescadores salieron al mar como siempre, y para el mediodía, la niebla había comenzado a disiparse. Sin embargo, en cuanto el sol empezó a bajar, la neblina regresó, pero esta vez más densa, más pesada, como si quisiera engullir el muelle entero. A las 6 de la tarde, el puerto ya estaba casi vacío, salvo por algunos barcos que regresaban lentamente, cubiertos por esa cortina blanca que reducía la visibilidad a unos pocos metros. Yo me quedé esperando a que los últimos barcos llegaran, pero la niebla había empeorado tanto que apenas podía ver el final del muelle. Sabía que tenía que limpiar 2 barcos más antes de poder irme a casa. Uno de ellos era la Estrella del Mar, el barco de mi tío, y el otro era un viejo pesquero que pertenecía a don Néstor, un pescador solitario que siempre regresaba tarde. A medida que la tarde avanzaba, la sensación de incomodidad crecía. La niebla, más espesa que nunca, cubría el muelle como una manta blanca, y el aire estaba húmedo y frío. A cada paso, mis botas hacían eco en las tablas de madera, pero ese eco se sentía extraño. No era el eco normal que uno escucharía en un muelle vacío. Era como si el sonido rebotara en algo más. Algo que no estaba ahí, pero que, al mismo tiempo, parecía acechar. Con una linterna en la mano, me acerqué a la Estrella del Mar y comencé a limpiar la cubierta. El barco estaba más sucio de lo habitual, probablemente por la cantidad de peces que habían capturado ese día, pero lo que realmente me incomodaba era la sensación de estar siendo observado. No había nadie en el muelle. Lo sabía porque había visto a los pescadores regresar y marcharse uno por uno. Pero esa sensación de ser vigilado no me abandonaba. Mientras manguereaba los restos de escamas y sangre, escuché un sonido débil, algo entre un susurro y un crujido. Me detuve en seco, apagando la manguera y agudicé el oído. No era un sonido del mar ni del barco. Era algo más, algo que venía de la niebla misma, como si alguien estuviera caminando lentamente por el muelle. Pero no podía ver a nadie. ¿Quién anda ahí?, pregunté, levantando la linterna para iluminar el área. No hubo respuesta, solo el persistente silencio opresivo de la niebla. Mi corazón empezó a latir más rápido, pero me obligué a seguir trabajando. Solo es la niebla, me dije a mí mismo, intentando calmarme. Sin embargo, no podía sacudirme la sensación de que algo estaba mal. Terminé de limpiar la Estrella del Mar y me dirigí al barco de don Néstor. Era un viejo pesquero, más pequeño y menos cuidado que los demás. El barco tenía años y siempre me había dado una especie de mal presentimiento, pero nunca lo había mencionado a nadie. Subí a la cubierta, que estaba cubierta de algas y restos de pescado, y comencé a limpiar lo más rápido posible. La niebla era tan densa que apenas podía ver más allá de la proa del barco. De repente, el sonido regresó. Esta vez era más claro, un crujido suave, como si alguien estuviera caminando por las tablas del muelle, pero cuando me giré para mirar, no vi a nadie. Apreté la linterna en mi mano y dirigí el haz de luz hacia la niebla. Nada, solo una cortina blanca que parecía engullir todo a su alrededor. Fue entonces cuando lo escuché de nuevo, un susurro, esta vez más claro, como si alguien estuviera hablando, pero las palabras eran incomprensibles. Era un sonido bajo, casi un murmullo, que parecía venir desde el agua. «¿Quién anda ahí?», grité de nuevo, mi voz resonando en la neblina. El silencio se extendió durante lo que pareció una eternidad. El único sonido era el del suave golpe de las olas contra los pilares del muelle. Pero justo cuando pensaba que tal vez había sido mi imaginación, vi algo. A lo lejos, entre la niebla, distinguí una figura. Al principio, parecía una silueta borrosa, apenas visible, pero a medida que avanzaba hacia mí, su forma se fue volviendo más clara. Era una persona, o al menos eso parecía, caminando por el muelle en mi dirección. Pero había algo mal en cómo se movía. No caminaba con normalidad. Sus pasos eran lentos, arrastrados, y cada movimiento parecía más torpe que el anterior. Sentí que mi corazón se aceleraba. Levanté la linterna para ver mejor, pero la figura estaba envuelta en la niebla, y a medida que se acercaba, el aire a mi alrededor se volvió más frío, tanto que me empezaron a temblar las manos. «¿Don Néstor?», pregunté con voz temblorosa, pensando que tal vez era él, aunque algo en mi interior me decía que no lo era. La figura no respondió, solo seguía avanzando, lenta pero decidida, sus pasos resonando en las tablas del muelle como un eco sin fin. Cuando estaba a unos pocos metros de mí, vi algo que me hizo retroceder. La figura, aunque tenía forma humana, no era completamente sólida. Su contorno se desdibujaba a medida que avanzaba, como si no perteneciera completamente a este mundo. Y sus ojos eran dos pozos oscuros, vacíos, sin vida. «No puede ser real», susurré para mí mismo, mi cuerpo paralizado por el miedo. La figura se detuvo, y en ese momento, escuché un sonido que jamás olvidaré. Un susurro, pero no proveniente de la figura. Era como si el aire mismo estuviera hablándome, como si la niebla escondiera voces, muchas voces, que me observaban desde todas partes. «No deberías estar aquí, Nacho», susurraron las voces al unísono. Sentí un escalofrío recorrerme desde la cabeza hasta los pies. Dejé caer la manguera al suelo y, sin pensarlo dos veces, salí corriendo del barco. Mis pasos resonaban con fuerza mientras corría por el muelle, con la linterna temblando en mi mano. La niebla parecía volverse más espesa a mi alrededor, y aunque corría lo más rápido que podía, sentía que no avanzaba. El crujido de las tablas del muelle, los susurros, la figura, todo se mezclaba en mi mente mientras el miedo me impulsaba a seguir adelante. Cuando finalmente llegué al inicio del muelle, miré hacia atrás, esperando ver si la figura me seguía. Pero no había nada. La niebla lo había devorado todo. Me detuve solo un momento para recuperar el aliento, pero no me atreví a quedarme más tiempo. Corrí hacia mi bicicleta, y sin mirar atrás, pedaleé hasta mi casa. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía la figura en la niebla, con esos ojos vacíos mirándome fijamente. A la mañana siguiente, cuando volví al muelle con la luz del día, todo parecía normal. Los pescadores estaban preparando sus barcos, las redes estaban colgadas para secarse, y el aire fresco del mar soplaba con suavidad. Pero algo en mi interior sabía que lo que había visto no había sido una alucinación. Cuando le conté a mi tío Raúl lo que había pasado, él me miró en silencio durante unos segundos antes de hablar. La niebla, dijo finalmente, siempre trae consigo cosas que no entendemos. Hace muchos años, uno de los primeros pescadores del pueblo desapareció en una noche como esa. Algunos dicen que nunca salió del agua, que la niebla lo reclamó. Desde entonces, los que trabajamos aquí sabemos que cuando la niebla es así de espesa, es mejor quedarse en casa. Esa fue la última vez que trabajé solo en el muelle durante la niebla. Y aunque nunca volví a ver esa figura, cada vez que la bruma cubre el puerto, no puedo evitar sentir que algo o alguien sigue allí, esperando. En el pequeño pueblo costero de San Esteban, la pesca era el corazón de la comunidad. Generaciones enteras habían vivido del mar, con los barcos de pesca siendo tanto una herramienta de trabajo como un símbolo de resistencia frente a las duras olas del océano. Cada mañana, antes del amanecer, los barcos salían en fila desde el muelle, y al caer la tarde, regresaban cargados de pescado fresco. Pero había días en que el mar, en lugar de brindar su generosidad, se volvía enigmático y silencioso. Y fue durante uno de esos días cuando ocurrió algo que los pescadores de San Esteban jamás olvidarán. Era una madrugada brumosa, el tipo de clima en el que el viento frío raspa las mejillas y el aire huele a lluvia, aunque no caiga ni una sola gota. Los pescadores del pueblo, entre los que estaba yo, nos reunimos en el muelle como siempre, preparándonos para otro día de faena. El guerrero del mar, mi barco, estaba listo, o al menos eso creía. Junto a mí estaban Marcos y Felipe, dos amigos y compañeros de pesca desde hacía años. Sabíamos que el día sería largo y que la neblina podía complicar la navegación, pero no era la primera vez que nos enfrentábamos a esas condiciones. Sin embargo, algo en el aire esa mañana me inquietaba, aunque no podía poner en palabras exactamente qué. Mientras inspeccionaba el barco, noté que las maderas del casco crujían de manera inusual, como si estuvieran tensas. No era el típico sonido de las tablas expandiéndose con la humedad del mar. Era un crujido profundo, lento, como si las maderas estuvieran hablando entre ellas, murmurando algo que yo no alcanzaba a comprender. «Es solo la humedad, Nacho», me dijo Marcos, dándome una palmada en el hombro mientras preparaba las redes. «No te preocupes, el guerrero del mar ha visto peores días». Sonreí forzadamente, tratando de sacudirme la incomodidad, pero no podía dejar de pensar en lo que decían algunos de los pescadores más viejos del pueblo, sobre todo los que ya no salían al mar. Había una creencia extraña en San Esteban, una que no todos tomaban en serio, pero que siempre flotaba en el aire cuando las cosas no salían bien. Decían que los barcos, especialmente los más antiguos, sentían el mar, que las maderas de los cascos sabían cuando no era seguro zarpar, cuando algo malo estaba por suceder. Y cuando eso pasaba, los barcos no funcionaban. Sus motores fallaban, las velas no respondían, y hasta las redes parecían negarse a tocar el agua. Era un mito, por supuesto, o eso creíamos la mayoría de los pescadores jóvenes. Pero esa mañana, con la niebla envolviendo el muelle y las maderas del barco crujiendo bajo mis pies, no podía evitar pensar en esas historias. Los otros barcos ya estaban encendiendo sus motores, y las primeras luces comenzaron a iluminar la neblina. Felipe y Marcos subieron al guerrero del mar, listos para zarpar. Encendí el motor, pero no pasó nada. Giré la llave de nuevo, y esta vez se escuchó un débil gruñido del motor, pero nada más. Me incliné sobre el panel de control, revisando los interruptores y asegurándome de que todo estuviera en su lugar. «¿Qué pasa?», preguntó Felipe, asomándose desde la cubierta. «No lo sé. El motor no arranca», respondí, frustrado. Revisamos los niveles de combustible, el sistema eléctrico, todo lo que se nos ocurrió. pero el motor seguía sin responder. Los demás barcos empezaron a zarpar, deslizándose lentamente en la bruma, mientras nosotros seguíamos atrapados en el muelle. «Es la neblina», dijo Marcos en tono de broma, tratando de aligerar el ambiente. «A lo mejor las maderas están tratando de decirnos algo, ¿no? Que no salgamos hoy». Me reí, aunque nerviosamente. Pero en mi interior, la broma de Marcos no me hizo tanta gracia. Las historias de los barcos que sentían el peligro parecían resonar con más fuerza en mi mente. Decidí darle un último intento al motor, y esta vez, finalmente arrancó, aunque con un sonido irregular, como si el barco no quisiera realmente moverse.
«Ahí está», exclamó Felipe.
«Vámonos antes de que cambie de opinión». Zarpamos lentamente, pero desde el principio algo no iba bien. El motor seguía haciendo ruidos extraños, como si luchara por mantenerse en marcha. Las maderas del casco crujían con cada ola, y aunque estábamos acostumbrados al sonido del barco moviéndose con el agua, esta vez era diferente. Era un sonido más profundo, como un lamento. Mientras avanzábamos hacia el mar abierto, la niebla se hacía más espesa, envolviéndonos en una especie de velo blanco que apenas nos permitía ver a unos metros de distancia. Las luces del puerto desaparecieron rápidamente, y pronto, solo quedábamos nosotros, el guerrero del mar, y el sonido del motor gimiendo bajo el peso de la bruma. «¿Estás seguro de que deberíamos seguir?», preguntó Marcos, ahora con tono más serio.
«No es la primera vez que salimos en estas condiciones», respondí, aunque algo en mi voz traicionaba mi propia confianza. La neblina lo envolvía todo, y la única señal de que seguíamos avanzando era el constante movimiento del agua bajo el casco. Pero entonces, algo cambió. El motor, que había estado luchando por mantenerse en marcha, de repente dejó de funcionar. No hubo un estruendo ni una explosión, simplemente se apagó, dejando un silencio absoluto a nuestro alrededor.
«¿Qué demonios?», murmuró Felipe, mirando el panel de control. Intenté encender el motor de nuevo, pero nada. Giré la llave una y otra vez, pero el guerrero del mar parecía completamente apagado, como si hubiera decidido que ya no quería seguir adelante.
«Esto no es normal», dije, tratando de ocultar mi creciente preocupación.
«¿Y ahora qué hacemos?», preguntó Marcos, nervioso.
«Probemos con las velas», respondí, aunque una parte de mí sabía que algo más estaba mal.
Subimos a la cubierta y comenzamos a desplegar las velas, esperando que al menos el viento nos ayudara a avanzar. Pero el viento, que siempre era nuestro aliado en momentos así, había desaparecido. La niebla seguía densa y pesada, y el aire estaba completamente inmóvil. Era como si el mundo mismo hubiera dejado de moverse. Las velas colgaban flojas, inútiles. No había ni una brisa para empujarnos hacia adelante.
«Esto no tiene sentido», murmuró Felipe, mirando a su alrededor. De repente, un crujido resonó desde las profundidades del casco, un sonido tan fuerte que hizo eco a través de toda la embarcación. No era el tipo de crujido que escuchábamos normalmente cuando las maderas se adaptaban al agua. Era un sonido más profundo, más siniestro, como si el barco mismo estuviera retorciéndose en agonía. Nos quedamos en silencio, escuchando. Y entonces lo oímos. Era un sonido bajo, casi un susurro, pero provenía de las maderas del barco. Al principio pensé que era mi imaginación, pero cuando miré a Felipe y Marcos, vi en sus rostros que también lo habían oído.
«¿Qué es eso?», preguntó Marcos, con la voz temblorosa. No respondí, porque no tenía una respuesta. Las maderas del barco seguían crujiendo, pero ahora parecía que el sonido venía desde abajo, desde el agua. Era como si algo estuviera frotándose contra el casco, algo grande.
«Deberíamos regresar», dije finalmente, mi voz apenas un susurro. Intentamos arrancar el motor una vez más, pero fue inútil. El guerrero del mar estaba muerto en el agua, y las velas seguían sin moverse, atrapadas en la calma opresiva de la niebla. De repente, el crujido se hizo más fuerte, y el barco se inclinó ligeramente hacia un lado, como si algo lo hubiera empujado desde abajo. «¿Qué fue eso?», gritó Felipe, agarrándose a la barandilla. Miré hacia el agua, pero no vi nada, solo la niebla y las olas suaves golpeando el casco. Pero había algo allí, lo sentía. Algo bajo el agua, moviéndose alrededor del barco, invisible pero presente. El guerrero del mar crujió de nuevo, y esta vez, las maderas de la proa parecieron tensarse, como si resistieran el peso de algo que intentaba levantarlas. Fue entonces cuando entendí lo que los viejos pescadores decían, lo que realmente significaba que las maderas sabían. El barco no quería estar en ese lugar. Las maderas, el motor, las velas, todo estaba resistiendo, negándose a moverse porque sabían que algo más estaba allí, acechando bajo la superficie. «¡Tenemos que irnos!», grité desesperado. Pero el barco no respondía. Estábamos atrapados, y entonces lo vi. Desde la parte más profunda de la niebla, una sombra oscura emergió en el agua, apenas visible entre las olas. No era una forma definida, pero era grande, más grande que cualquier cosa que hubiera visto antes en el mar. La sombra se deslizó bajo el guerrero del mar, y el barco tembló bajo su peso. Felipe y Marcos estaban pálidos, paralizados por el miedo. No sabíamos qué hacer, solo que no debíamos movernos. La sombra se mantuvo un momento más, y luego, como si nunca hubiera estado allí, desapareció bajo la superficie. Las maderas del barco dejaron de crujir, y el viento, de repente, regresó, inflando las velas de golpe. Sin pensarlo dos veces, aprovechamos la brisa y comenzamos a movernos lentamente de regreso al muelle. Cuando finalmente llegamos a la costa, exhaustos y aterrorizados, dejamos el guerrero del mar en el muelle sin decir una palabra. Sabíamos que habíamos estado a punto de presenciar algo que no pertenecía a este mundo. Esa noche, mientras bebíamos en silencio en la taberna del puerto, entendí lo que los viejos pescadores querían decir. Las maderas de los barcos sabían cuándo no era seguro zarpar. Y ese día, el guerrero del mar nos había salvado, porque había sentido el peligro antes que nosotros. Nunca volvimos a hablar de lo que pasó esa mañana, pero desde entonces, siempre escucho los crujidos del barco con más atención. Porque ahora sé que, cuando las maderas hablan, es mejor prestarles atención. Llovía como no había visto en años, y el viento azotaba las ventanas de mi cabaña en la costa con una fuerza que hacía temblar las paredes. Afuera, el mar rugía con furia bajo la tormenta, pero yo no podía evitar sentirme en paz. Era una noche perfecta para olvidarme del mundo, y como siempre, tenía a la mano un par de cervezas y el sonido de la naturaleza desatándose en todo su esplendor. En noches como esa, la soledad no pesaba tanto, y después de un día largo de pesca, me merecía un descanso. Sin embargo, esa noche no sería como las demás. Lo que ocurrió esa tormentosa madrugada cambiaría mi vida de una forma que nunca podré explicar. Y aunque cuente esta historia una y otra vez, sé que nadie me va a creer. Mi nombre es Carlos, y soy pescador. Lo he sido toda mi vida. Mi padre lo fue antes que yo, y el mar ha sido mi compañero desde que tengo memoria. En la pequeña caleta donde vivo, todos los días son iguales. Despierto antes del amanecer, preparo mi pequeño bote, y salgo al mar para buscar el sustento.
A veces tengo suerte y vuelvo con las redes llenas. Otras veces regreso con las manos vacías. Pero siempre hay algo reconfortante en el silencio del océano. En el vaivén constante de las olas que parece borrar todo lo demás. Aquella tarde, el clima ya estaba raro. El cielo había estado nublado todo el día, y las olas eran más fuertes de lo habitual. Pero decidí salir a pescar de todos modos. Sabía que la tormenta estaba cerca, pero había algo en el aire que me empujaba a seguir adelante. Preparé mis cosas, eché las redes al bote y me adentré en el mar, como lo había hecho tantas veces antes. El primer par de horas fue tranquilo. Las olas golpeaban suavemente el casco del bote y el viento susurraba a través de las velas. A pesar de la tormenta que se avecinaba, el mar se sentía vivo de una manera que pocas veces había experimentado. Sin embargo, algo cambió al caer la tarde. Las olas se volvieron más agresivas, y el viento dejó de ser una suave caricia para convertirse en un azote furioso que sacudía mi pequeño bote como si fuera un juguete. Decidí que era hora de volver. No había atrapado nada digno de mención, y la tormenta ya estaba sobre mí. Recogí mis redes y comencé a remar de vuelta a la costa, pero justo cuando estaba a punto de darme por vencido, algo tiró con fuerza de una de las cuerdas. Era una sensación poderosa, como si hubiera atrapado algo mucho más grande de lo que podía manejar. Me aferré a la cuerda con todas mis fuerzas y comencé a jalar, luchando contra el peso que se resistía bajo el agua. No era un pez común, eso lo supe de inmediato. Sentía que la cuerda se tensaba de una manera extraña, y había algo en la forma en que el agua se movía que me hizo dudar por un momento si debería soltarlo. Pero no lo hice. Lo que fuera que estaba allí, debajo de las olas, había mordido mi anzuelo, y mi instinto de pescador no me permitió dejarlo escapar. Con el corazón latiéndome en el pecho, seguí tirando hasta que finalmente lo vi. Algo oscuro, como una sombra, emergió de las profundidades. Parecía un pez, pero no uno que hubiera visto antes. Era más grande, mucho más grande, y su piel tenía un tono oscuro, casi negro, que brillaba de una manera antinatural bajo los últimos rayos de sol que se filtraban a través de las nubes. Lo subí a bordo con dificultad. Sentí una extraña mezcla de emoción y temor mientras lo colocaba sobre la cubierta. No era solo un pez. Tenía una forma que me resultaba difícil de definir. Era como si no perteneciera a este mundo. Sus escamas eran duras y afiladas, y aunque parecía estar muerto, había algo en su cuerpo que seguía moviéndose, como si una energía extraña fluyera por su interior. Lo observé durante unos minutos, tratando de entender qué era lo que había atrapado. No era una criatura que hubiera visto en mis años como pescador, ni tampoco algo que pudiera identificar de inmediato. No me atreví a tocarlo. Había algo en su piel que parecía peligrosamente afilado, como si estuviera cubierto de pequeñas espinas o agujas invisibles. Sin embargo, a pesar de lo extraño que era, sentí una extraña fascinación. Era una criatura única, algo que jamás había visto y que sabía que nadie en el pueblo habría visto tampoco. El cielo se oscureció por completo y la tormenta comenzó a desatarse con toda su furia. Las olas golpeaban con fuerza el bote y el viento aullaba en mis oídos. Sabía que era hora de volver a la costa antes de que las cosas empeoraran, así que aseguré a la criatura con cuerdas y comencé a remar hacia tierra firme. Cuando llegué al muelle, la lluvia caía en cortinas densas que dificultaban ver más allá de unos pocos metros. Apenas logré amarrar el bote cuando escuché un sonido extraño, como un crujido, proveniente de la criatura en la cubierta. Me giré rápidamente y vi que el cuerpo comenzaba a moverse, como si hubiera recuperado la vida. Sus escamas brillaban bajo la luz de los relámpagos, y sus ojos, dos orbes oscuros y vacíos, parecían seguirme. En ese momento, sentí el primer verdadero golpe de terror. Aquello no era un pez.
era algo más, algo que no debería estar en el mar, algo que nunca debía haber sacado de las profundidades. Intenté retroceder, pero tropecé y caí al suelo. Mientras me levantaba, vi cómo las cuerdas que había usado para amarrar a la criatura se aflojaban. Era como si hubiera encontrado la manera de liberarse. ¡Maldita sea!, grité, tratando de recuperar la compostura. Intenté acercarme para asegurar nuevamente las cuerdas, pero justo cuando estiré la mano, la criatura emitió un sonido. No era el sonido de un pez, ni el de un animal que lucha por respirar. Era algo más. Un ruido que parecía un susurro, un murmullo que vibraba en el aire, como si estuviera intentando comunicarse conmigo. Mis dedos se detuvieron a centímetros de su piel cuando un relámpago iluminó todo a nuestro alrededor, y por un breve instante, vi su verdadero rostro. No era un rostro humano, ni tampoco el de un pez. Era algo intermedio, una mezcla de rasgos que no deberían estar juntos, y en ese momento comprendí que había cometido un error al sacarlo del mar. Mi corazón latía tan rápido que sentí que iba a explotar. Retrocedí, incapaz de apartar los ojos de la criatura, mientras ésta se deslizaba lentamente hacia el borde del bote, como si supiera que debía regresar al agua. El viento y la lluvia parecían gritar a mi alrededor, pero mi mente estaba en blanco, centrada únicamente en la criatura. Vi cómo se movía hacia el borde del bote y, sin hacer ruido, se lanzó al agua, desapareciendo en las profundidades de las que había venido. Me quedé de pie, mojado hasta los huesos, con las manos temblorosas y el corazón en la garganta. No sabía cuánto tiempo había pasado. La tormenta seguía rugiendo a mi alrededor, pero todo lo que podía pensar era en lo que acababa de suceder. Sentía una mezcla de alivio y terror. Alivio porque la cosa se había ido. Terror porque sabía que no había sido un sueño ni una alucinación. Aquella criatura era real, y yo la había soltado de nuevo en el mar. Llegué a casa empapado, mis manos temblando tanto que apenas podía abrir la puerta. Me serví una cerveza, pero no me ayudó a calmarme. Las imágenes de lo que había visto seguían rondando en mi cabeza. Al día siguiente, cuando fui al bar del pueblo, decidí contarles a mis amigos lo que había sucedido. Sabía que sonaría loco, pero necesitaba sacarlo de mi sistema. ¿Te tomaste muchas cervezas antes de pescar, Carlos?, me dijo uno de ellos, riéndose. Ya sabes que el alcohol y el mar no se llevan bien. No, no es broma, insistí, aunque sabía que mis palabras caerían en saco roto. Atrapé algo. Algo que no era de este mundo. Lo vi. No sé qué era, pero estaba vivo. Y se fue. Volvió al mar. Claro, seguro, dijo otro, dándome una palmadita en la espalda. Seguro fue solo un pez raro, algo que no habías visto antes. Intenté seguir insistiendo, pero al final lo dejé estar. Nadie me creería. Era solo una noche tormentosa, un pescador solo en el mar con un par de cervezas. ¿Quién me iba a creer? Pero yo lo sé. Sé lo que vi. Y desde entonces, nunca he vuelto a salir a pescar de noche. No me atrevo, porque sé que en algún lugar del mar esa cosa sigue ahí, y no puedo evitar pensar que, algún día, volverá a buscarme. El agua estaba fría, pero eso no me sorprendía. Lo que me dejó helado de verdad fue la manera en que comenzó a inundar mi bote, lenta pero implacable, como si el mar hubiera decidido de repente que yo no tenía derecho a estar allí. Sabía que algo no estaba bien desde el momento en que zarpé esa mañana, pero no pude detenerme. La urgencia de escapar, de sentirme libre, fue más fuerte que la razón, y ahora, en medio de la nada, con el mar oscuro y agitado alrededor, la realidad me golpeaba con toda su crudeza. Nadie sabía que había salido a pescar, y eso significaba que nadie vendría a buscarme. Mi nombre es Felipe, y he sido pescador toda mi vida. Mi padre lo fue antes que yo, y su padre también. El mar corre por mis venas, o eso me gusta pensar. No hay lugar donde me sienta más en paz que en el océano, lejos de las responsabilidades y las expectativas de la vida en tierra firme. Pero esa mañana no era la paz lo que buscaba. Me había escapado, y aunque no suelo ser de los que huye de sus problemas, necesitaba espacio. Necesitaba un respiro. Todo empezó la noche anterior, en casa, con otra discusión más con mi esposa, Lorena. No era la primera vez que discutíamos, pero esta vez fue diferente. Sentí una especie de presión, un ahogo que me hizo tomar una decisión impulsiva. Me levanté de la mesa de la cocina, salí por la puerta sin decir una palabra más y me dirigí al muelle. Sabía que no debería, que era una tontería salir solo, pero la idea de estar en el mar, solo con mis pensamientos, me pareció la única forma de encontrar algo de claridad. No le dije a nadie a dónde iba. No quería que me detuvieran. Solo necesitaba estar solo. El viento era suave cuando zarpé al amanecer. El cielo estaba despejado, y las olas eran pequeñas, tranquilas. Todo parecía perfecto para una jornada de pesca. No había planeado quedarme mucho tiempo, tal vez unas horas, pero conforme me alejaba más y más de la costa, el impulso de seguir se hacía más fuerte. El horizonte se extendía sin fin, y la idea de perderme en esa vastedad me resultaba extrañamente atractiva. Las primeras horas fueron calmadas. Las olas acariciaban suavemente el casco del bote, y el sol brillaba alto en el cielo. Pesqué un par de peces, nada fuera de lo común, pero lo suficiente para mantenerme ocupado. Me serví una cerveza y me senté en la popa del bote, disfrutando del momento de soledad. El silencio del mar siempre había sido mi refugio, y en ese instante, todo parecía estar en su lugar. Pero la calma nunca dura en el océano, y pronto las cosas comenzaron a cambiar. No sé exactamente cuándo me di cuenta de que algo estaba mal. Quizás fue el sutil cambio en el viento, o el modo en que las olas comenzaron a golpear el bote con más fuerza. Miré alrededor, y lo que había sido un cielo claro ahora estaba cubierto de nubes grises, que avanzaban rápidamente. El aire, que antes había sido suave y fresco, se volvió frío, cortante. Decidí que era hora de regresar, pero cuando me puse de pie para arrancar el motor, noté algo que me heló la sangre. Mis pies estaban sumergidos en agua. «¡Qué demonios!», murmuré, mirando hacia abajo. El piso del bote estaba cubierto de agua. Al principio pensé que era solo una pequeña fuga, algo que podría manejar, pero cuando me agaché para inspeccionar más de cerca, me di cuenta de que el agua seguía entrando, lenta pero constante. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Intenté mantener la calma, recordando los consejos de mi padre sobre cómo manejar pequeñas fugas en el mar, pero esto no era una pequeña fuga. El agua no paraba. Agarré el cubo de emergencia que siempre llevaba conmigo y comencé a achicar el agua lo más rápido que pude. Pero por cada cubo que lanzaba por la borda, parecía que entraban dos más. En cuestión de minutos, el nivel del agua en el bote había subido hasta mis tobillos. Encendí el motor, con la esperanza de llegar a tierra antes de que la situación empeorara, pero mientras luchaba por mantener el bote a flote, una verdad aterradora se instalaba en mi mente. Nadie sabía que estaba allí. Había salido en silencio, sin decírselo a Lorena ni a nadie en el pueblo. Nadie sabía que me había aventurado tan lejos. No había preparado una ruta ni informado a la guardia costera, como solía hacerlo en viajes largos. Lo peor de todo es que mi radio, por alguna razón, no respondía. El agua había arruinado los cables, y aunque intenté repararla, todo era en vano. Estaba completamente solo. en medio del mar, sin nadie que pudiera venir a ayudarme. El agua subía más rápido ahora y comencé a sentir pánico. Intenté achicarla con más fuerza, pero sabía que era inútil. El bote estaba condenado. Las olas comenzaban a sacudirlo con violencia, y cada golpe hacía que el agua entrara con más fuerza. La tormenta se desató en cuestión de minutos. Los relámpagos iluminaban el cielo, y el viento aullaba a mi alrededor, arrastrando las olas que parecían golpear el bote con una intención maligna. Me aferré al timón, tratando de mantener la calma, pero sabía que estaba perdiendo la batalla. Las olas golpeaban el bote desde todos los ángulos, y la lluvia caía en cortinas densas que me impedían ver más allá de unos pocos metros. El agua en el interior ya me llegaba a las rodillas, y por primera vez en mi vida, sentí el verdadero miedo a morir en el mar. Miré alrededor, buscando algo, cualquier cosa que pudiera usar para salvarme. No había nada. El horizonte se había borrado, y el mar era un vasto abismo gris, interminable. No sabía cuánto tiempo había pasado, pero el nivel del agua seguía subiendo. Intenté con todas mis fuerzas mantener el bote en marcha, pero el motor comenzó a fallar, tosiendo y apagándose en medio de las olas. Fue entonces cuando supe que estaba en problemas de verdad. El bote se inclinaba peligrosamente hacia un lado, y las olas lo levantaban y lo dejaban caer con fuerza. Sentí que el casco crujía bajo la presión, y con un último esfuerzo, me aferré al timón mientras el agua subía hasta mi cintura. El frío era insoportable. Cada centímetro de mi cuerpo temblaba, y mis manos estaban tan entumecidas que apenas podía mantenerme de pie. El bote, mi único refugio, estaba siendo devorado por el mar. El agua seguía subiendo. Me sentí mareado, aturdido por el cansancio y el frío. La tormenta rugía a mi alrededor, y mi mente comenzaba a nublarse. Sabía que tenía que hacer algo, pero mi cuerpo no respondía. Con un último esfuerzo, solté el timón y me tiré al agua. El bote estaba condenado, pero tal vez yo aún tenía una oportunidad. El impacto del agua helada me robó el aliento. Sentí como si me hubiera sumergido en una tumba de hielo. Me aferré a los restos del bote, ahora casi completamente hundido, y me dejé llevar por las olas, rezando porque alguien, en algún lugar, me encontrara. Pero sabía que las posibilidades eran mínimas. Nadie sabía que estaba allí. Nadie vendría a buscarme. El tiempo dejó de tener sentido. Floté a la deriva, aferrado a los restos del bote, mientras la tormenta arreciaba a mi alrededor. El viento aullaba, los relámpagos iluminaban el cielo, y las olas me arrastraban de un lado a otro. El frío me entumecía hasta los huesos, y mi mente se perdía entre la desesperación y la fatiga. El pensamiento de Lorena y las palabras que no había dicho antes de salir me atormentaban. Me preguntaba si ella se preocuparía al notar mi ausencia, si enviaría ayuda, si alguien en el pueblo sabría dónde buscarme. No sé cuánto tiempo pasó antes de que comenzara a perder la conciencia. Podrían haber sido horas o minutos. Sentía que el mar me arrullaba, invitándome a rendirme, a dejarme llevar. El frío había dejado de doler, y una extraña sensación de paz comenzó a apoderarse de mí. Cerré los ojos, dejándome mecer por las olas, pero entonces, algo cambió. A lo lejos, entre los rugidos del mar y el viento, escuché un sonido que no pertenecía a la tormenta. Un motor. Un bote. Al principio pensé que era mi mente jugándome una mala pasada, pero cuando abrí los ojos, vi una luz débil, titilando a través de la lluvia. Mi corazón, que apenas latía, comenzó a bombear con fuerza. «¡Aquí!», grité, con todas mis fuerzas, aunque mi voz apenas era un susurro sobre el ruido de la tormenta. «Aquí estoy». La luz se acercaba, y aunque no podía verlo con claridad, supe que alguien había llegado. Era un milagro, la única explicación posible. No sé cómo, ni por qué, pero alguien me había encontrado en medio de la nada. La última imagen que recuerdo antes de perder el conocimiento por completo fue la de unos brazos fuertes levantándome del agua, arrastrándome hacia la seguridad de un bote. Cuando desperté, estaba en tierra firme, en un hospital. Lorena estaba a mi lado, con los ojos enrojecidos de tanto llorar. Nunca supe quién me rescató. Nadie en el pueblo había salido a buscarme esa noche, y no había registro de ninguna embarcación cercana. Era como si el mar, en su furia, hubiera decidido darme una última oportunidad. Pero lo que sí sé es que esa fue la última vez que me escapé al mar sin decirle a nadie. Porque aprendí, de la manera más dura, que el mar tiene sus propios secretos, y algunas veces es mejor no tentarlo.